Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, iniciamos conversando con el especialista. Y antes de poder iniciar con nuestra entrevista, me gustaría saludar a quien me acompaña en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Kenny Zafra, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Joana? Muchas gracias por el saludo. Gracias por permitirme ser la compañía en este bloque especial de Conversando con el Especialista que viene en cuestión de segundos, nada más.
Claro que sí, hoy estaremos abordando la temática Bases para una relación sentimental saludable. Sabemos que en varios países de Sudamérica hoy se celebra el Día del Amor, el Día de la Amistad. Y tal vez tú que me escuchas estás pensando en la búsqueda también de tu media naranja, o de repente ya has mencionado a alguien que quieres mucho, a tu esposa, a tu esposo. O quizás ya lo encontraste, o estás enamorado, preparándote para casar, o ya eres casado. En cualquiera de los casos, te pregunto, ¿sabes cuáles son las bases de una relación sentimental saludable? ¿Te has preguntado cómo construir relaciones sentimentales saludables que nos aporten bienestar y felicidad? Por eso, hoy estará con nosotros una especialista. Ella nos va a explicar cuáles son los pilares fundamentales para tener una relación de pareja satisfactoria. Cómo comunicarnos mejor con nuestra pareja, cómo resolver los conflictos de manera constructiva. Y si quieres aprender a mejorar tu relación de pareja o simplemente saber qué buscar en una futura pareja, no te pierdas en esta entrevista. Y ya quiero que nuestro querido Kenny pueda presentar a nuestra especialista del día de hoy.
Efectivamente, hoy nos acompaña Andrea Silva. Ella es psicóloga y estará ayudándonos con cada una de las dudas y preguntas que vamos a tener sobre este tema, bases para una relación sentimental saludable. Andrea, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Feliz día a todos los oyentes, feliz día a la Radio Nuevo Tiempo. Soy Andrea Silva y hoy día vamos a hablar de un tema súper importante, que es construir una base sólida en base a que a los pilares esenciales que hoy día vamos a hablar.
Exactamente, y justo usted ya, querida psicóloga, estaba mencionando acerca de esos pilares esenciales en sus años de experiencia como psicóloga. ¿Cuáles serían entonces esos pilares para construir esta base sólida en una relación sentimental?
Claro, bueno, considero que en estos años de experiencia y en los estudios de psicología nos han brindado que es esencial resaltar la importancia del respeto a la autonomía, aunque esto no se habla tanto. El respeto a la autonomía actúa como un pilar fundamental, ¿no? Ya que subraya la valoración integral de la pareja o del otro, incluyendo sus emociones, sus opiniones, su círculo social, las actividades que le gusta hacer y sus intereses propios. Este respeto no solo fomenta la individualidad y la libertad en la relación, sino que también contribuye a cultivar un ambiente de confianza mutua, que es uno de los pilares esenciales para una relación sentimental sana. Al permitir que cada miembro de la pareja mantenga su identidad y persiga sus objetivos personales, se consolida la base de la relación, proporcionando un crecimiento en conjunto y un entendimiento más profundo del otro. Este respeto a la autonomía no solo refleja la consideración hacia la pareja, sino que también establece los cimientos para una relación equilibrada y saludable, como decíamos. En paralelo a esto, la presencia de límites en una relación es esencial, porque así podemos lograr un equilibrio sano entre la individualidad de cada miembro y la conexión compartida. Es decir, que la definición clara de límites nos ayuda a comprender las expectativas mutuas, evitando así malos entendidos o conflictos, y también ayuda a que ambos puedan aceptar estos límites y sobre todo cumplirlos, ¿no? Porque no solo se basa en aceptar los límites del otro, sino también en cumplir esos límites que nosotros también tenemos con nosotros mismos. Además, la existencia de estos límites facilita el manejo saludable de conflictos al proporcionar un marco para discutir desacuerdos de manera respetuosa. Establecer límites sobre cómo abordar y resolver problemas contribuye significativamente a la armonía de esa relación. Una vez que tengamos estos puntos bien claros, es decir, vamos a construir una comunicación abierta y honesta, que es también otro pilar fundamental para una relación sentimental sana, ya que nos permite expresar libremente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y las necesidades, fortaleciendo así una conexión emocional más profunda con el otro, y este enfoque también trae consigo una responsabilidad emocional compartida, creando un espacio seguro donde la empatía fluye naturalmente y ambos nos sentimos validados y comprendidos.
Interesante. Andrea, quería hacerte una consulta porque mencionaste algo bastante interesante al principio nada más de tu intervención, y que era la diferencia, ¿verdad? Que cada persona en realidad es diferente, llega a una relación o llega a una conexión, ya sea con los amigos, ¿no? Porque es sin duda alguna la base de todo. Y hay muchas diferencias, pero en medio de todas estas diferencias, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que amenazan estas relaciones? Ya intentando ser un poquito más específicos en este tema, porque nos gustaría hablar también, abordar más adelante sobre las estrategias, pero ¿cuáles dirías tú que han sido los obstáculos más comunes que aparecían en este punto?
Claro, por supuesto. Los obstáculos más comunes que amenazan las relaciones sentimentales suelen ser la falta de comunicación efectiva, la rutina, los conflictos no resueltos, la escasez de tiempo de calidad y la pérdida de intimidad emocional y física cuando estamos hablando también de una pareja íntima, ¿no? Entonces, para superar estos desafíos es crucial fomentar la comunicación abierta y honesta, ya que así aprendemos habilidades de resolución de conflictos, como por ejemplo, ¿no? Aprender a manejar nuestras emociones durante un conflicto va a evitar respuestas impulsivas para poder lograr un ambiente constructivo cuando existen discusiones, y así también un ambiente seguro, ¿no? Así reconocemos cuando es necesario tomar un tiempo de enfriamiento, también es una habilidad valiosa, ya que a veces dar un paso atrás y reflexionar individualmente antes de abordar el conflicto puede conducir a conversaciones más productivas. Uh-huh. Como podemos ver y escuchamos, ¿no? La resolución de conflictos en nuestras relaciones sentimentales debe ser desde una comunicación abierta, desde una comunicación asertiva sobre todo. Entonces, creo que definir estas reglas de que, bueno, voy a esperar un tiempito antes de conversar sobre este tema que me está creando conflicto, pero lo vamos a resolver, lo vamos a poner en la mesa, por así decirlo, pero desde el respeto, desde la honestidad, desde la asertividad, puede como que...
¿Y cuán importante es en ese punto? Me parece, mientras aquí volvemos a tener la conexión, me parece que es importantísimo el hablar o el responder, pero no reaccionar, ¿verdad? Que era uno de los puntos que en realidad engloba a todos los demás que mencionó nuestra invitada para el día de hoy. Estoy hablando de Andrea Silva, ella es psicóloga, y lo importante que es reaccionar responder para que la reacción no sea lo primero que aparezca y al final termine generando un conflicto mayor, ¿verdad?
Así es, ajá, no dejar conflictos sueltos, ¿no? O sea, cuando tenemos que tener una discusión con nuestros amigos o nuestra pareja, pues que sea desde ese lado de empatía, desde el lado de la vulnerabilidad de ambas personas para poder resolver un conflicto que está sucediendo en ese momento o que ya ha sucedido varias veces y reconocer, ¿no? También esos patrones que tenemos. Sobre todo creo que es importante cuando llegamos a tener una pareja, no vivir solamente señalando los errores del otro, sino también interiorizar qué es lo que estamos haciendo nosotros para aportar a ese conflicto o que ese conflicto ya sea un patrón o algo que está sucediendo repetidamente en nuestras relaciones interpersonales en general. Y bueno, lo que yo les quería compartir también y lo que he podido observar en las consultas es lo difícil que es establecer y dedicar tiempo de calidad ahora a la pareja o a las personas, porque muchas veces perdemos esta individualidad o perdemos o nos concentramos en un solo aspecto de nuestra vida, ya sea en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros amigos, pero dejamos a un lado nuestro trabajo y nuestro crecimiento personal, o ya sea al revés. Lo que nos puede ayudar a superar esto es establecer pequeñas rutinas para compartir experiencias significativas que brinden un bienestar integral. Y además, en las relaciones de pareja, mantener la chispa, lo que llamamos, ¿no?, la chispa en la relación, implica cultivar la intimidad emocional a través de la atención y la empatía, así como preservar la intimidad física también. En casos de conflictos persistentes o complejos, es indispensable buscar la ayuda de un profesional, como un terapeuta de pareja o un terapeuta en sí, que les pueda proporcionar orientación y estrategias adicionales a esa pareja o a esa persona que quiere, pues, sumar en la vida de los demás.
Querida psicóloga, usted estaba hablando acerca de poder crear rutinas de experiencias significativas para poder volver a aumentar la llama del amor. ¿Podría darnos algunos ejemplos de alguna de estas rutinas? Porque hay varios que están en este momento en la sintonía y les gustaría que un especialista pueda dar algunos tips sobre estas experiencias de tiempo de calidad.
A ver, el tiempo de calidad nos referimos también, yo creo que a esta flexibilidad de hacer lo que al otro le gusta y a la flexibilidad también de aceptar lo que nos gusta hacer en pareja. Entonces, pues es indispensable sí darse unos momentos a la semana y diarios para poder permitirse ser vulnerable con el otro. Creo que enmarcar la relación desde una comunicación abierta y honesta significa esto, ¿no? Poder ser vulnerable con el otro y saber que en el día puedas haber a diario, pero con una construcción con la pareja, ¿no? Una construcción de tiempo, donde también me dedico un tiempo no solamente al crecimiento personal y a mi trabajo, sino también a pasar este tiempo significativo con la persona que amo, que sería, por decir, si nos gusta mucho ir al cine, entonces vamos a ver qué películas se estrenan y podemos ir a ver una película, o pues tal vez a ti te gusta mucho la lasaña, te hago una lasaña, y creo estos escenarios significativos y momentáneos también donde incluyo al otro, ¿no?, en mi vida y en mi rutina también. Entonces creo que esos son también un poco de las estrategias que podemos hablar hoy sobre cómo incluir al otro en nuestra rutina diaria y en nuestra vida, sin que el otro pierda su individualidad y sus actividades, sino que también planificar esos momentos especiales con el otro es un punto muy importante, planificarlo. ¿En qué día voy a estar con esta persona? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos compartir? ¿O qué es lo que tú quisieras hacer? ¿O qué es lo que yo quisiera hacer para que compartamos este tiempo? Entonces, eso es importante.
Muy bien. Mencionaste también la vulnerabilidad, el tema de la vulnerabilidad. Uh-huh. Es importante, creo yo, para muchos de nuestros oyentes poder comprender en realidad lo que es la vulnerabilidad y no confundirla con la debilidad, ¿verdad? De una persona, en realidad. ¿Cómo alguien puede mostrarse vulnerable frente, obviamente, dentro de la confianza, dentro de la relación de pareja, del matrimonio?
Y llegar a la victimización.
Efectivamente. ¿Cómo puede conseguir eso?
A ver, en primer lugar, es un mito que la vulnerabilidad es sinónimo de ser débil. Realmente la vulnerabilidad es todo lo contrario. El ser una persona vulnerable con nuestra pareja y con el mundo significa ser una persona realmente fuerte, porque al tú ser vulnerable, te estás dejando como que mostrar todo tu autenticidad, mostrar y admitir tus limitaciones o tus necesidades. Cuando implica abrirse a la posibilidad de, y esto implica, ¿no?, abrirse a la posibilidad de ser herido, rechazado, pero esto realmente va a hacer que podamos construir conexiones significativas y una relación saludable, por supuesto. Entonces, el ser vulnerable implica compartir nuestras emociones desde un lado muy honesto, ¿no? Nuestros pensamientos más profundos y nuestras experiencias genuinas con otros, sin máscaras ni defensas. En realidad nosotros ponemos muchas barreras con las personas justamente porque tenemos miedo al rechazo, miedo a construir esta conexión y porque nos pueden lastimar, obviamente. Pero realmente la vulnerabilidad requiere mucha valentía, requiere confianza en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Entonces, es un elemento crucial en la construcción de relaciones auténticas, ya que permite un entendimiento más profundo y una conexión emocional genuina entre las personas. Entonces, es eso más la vulnerabilidad, ¿no? No hay que confundirla con esta victimización que se estaba refiriendo. Ajá, uh-huh. No es la victimización, uh-huh. Es el ser vulnerable, ser valiente y mostrarme genuinamente ante los otros.
Y en esa búsqueda, querida psicóloga, de poder ser genuino, ¿cuánto es la importancia de poder también hacernos responsables de nuestro estado emocional, de poder nosotros buscar ayuda y curar aquellas heridas? Porque mayormente entramos en una relación y pensamos, cuando me case, cuando esté con ella, recién seré feliz y llega el matrimonio. Y no es así, porque hay días buenos, días malos. Entonces, ¿cuán importante es poder curar, poder reparar, poder mejorar este estado emocional individual para poder también complementar la felicidad conyugal?
Wow, qué importante es este tema de que nuestro estado emocional realmente recae principalmente en nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad, ¿no? De encontrar esas respuestas internas a los eventos externos y a nuestra interpretación de esos eventos. Entonces, creo que el ser responsable de nuestro estado emocional cuando estamos en una pareja, cuando estamos en una, o sea, compartiendo con nuestras amistades, es realmente, es importante porque primero tenemos que sanar lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Reaprender, reconstruir, primero desde la aceptación, primero desde concientizar de que nuestros padres no siempre tuvieron como que la razón, no tuvieron la más maravillosa relación, sino que también hubieron errores y que inconscientemente hemos interiorizado, lo hemos practicado incluso inconscientemente con nuestras parejas. Es importante conocernos, es decir, el autoconocimiento, el entender y reconocer nuestras propias emociones, así como las situaciones que pueden desencadenar esas emociones. Aceptar ese pasado, porque muchas veces cuando nosotros estamos con una pareja suele nuestros aprendizajes desde chiquitos de qué es lo que es una pareja, qué es lo que significa, suele aparecer inconscientemente en esa práctica, ¿no? Del amor, del estar con alguien, del vivir con alguien, del compartir la vida con alguien más. Entonces es importante, sí, sanar esas heridas, ir a donde un profesional, aunque no hayan sido, digamos, traumas o cosas que nos hayan pasado, yo creo que es importante como que volver un poquito atrás y decir, bueno, esto aprendí, qué es lo que tengo que volver a construir, qué es lo que tengo que desaprender y volver a aprender para poder construir una relación sana desde esa autenticidad, desde el amor genuino, ¿no? Que se tiene hacia el otro. Entonces también como que interesarnos un poquito en conocernos a nosotros mismos, en identificar cuáles son nuestras limitaciones al momento de amar al otro, cuáles son nuestros valores también, y para así poder tomar decisiones conscientes y no desde la necesidad de estar con otra persona porque me siento solo y no puedo soportarlo, ¿no? Sino más bien como que, ok, me siento solo, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no puedo? Y estoy en una búsqueda constante de tener parejas y no puedo estar conmigo y conocerme. Creo que eso es lo que la sociedad muchas veces no nos deja ver, ¿no? De, ok, sí, no tienes una pareja, estás en soledad, pero puedes autoconocerte en esa soledad. Puedes coger, ir al psicólogo o ir donde tú sientas que tienes más conexión para construir ese autoconocimiento, ampliar qué es lo que tienes en tu mente y así poder tener una pareja no desde la necesidad, sino del que yo quiero estar con esa persona. Entonces es importante sanar esas heridas del pasado que nos han dejado.
Sobre todo porque es un tanto más complicado, ¿no? El buscar esa aceptación o esos gustos que uno puede tener en medio de una corriente, porque hasta donde lo veo yo, el buscar a una persona tras otra persona tras otra persona para no sentirse solo es como dejarse llevar por la corriente, ¿no? Y el estar solo, darse un tiempo para sí mismo, de alguna forma nos permite encontrar o descubrir cosas que en realidad sí nos gustan y que le estuvimos posponiendo por mucho tiempo.
Exactamente, exactamente. O sea, creo que esa parte genuina de mostrarnos a nosotros mismos qué es lo que valemos y valorarnos, y en ese camino también de ese autoconocimiento, pues ir respetando también nuestros límites para poder establecer esos límites en un futuro con una pareja. Entonces, por supuesto, el camino de autoconocerse también es amor. Así que, pues sí, es algo que muchas veces evitamos porque la sociedad misma nos inculca a decir como que, bueno, tener una pareja es lo mejor que puedas hacer en este momento o en este tiempo, casarte, tener hijos.
Como un guión.
Pero en realidad...
Un guión de checklists, esto tienes que hacer, ¿no?
No, exactamente. No, por supuesto que no. Entonces ir un poquito contra esa corriente, ¿no? Despabilarse un poquito y abrir los ojos de que también el camino del autoconocimiento es importante antes de tener una pareja.
Querida psicóloga, estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Si estás recién conectando, te estamos hablando bases para una relación sentimental saludable. Está con nosotros nuestra querida psicóloga Andrea Silva. Y queremos entonces, para aquellos que están en este momento queriendo ya aplicar cada consejo que hemos tenido, quieren varios de ellos saber cómo entonces pueden aplicar estas acciones tangibles para así fortalecer el relacionamiento sentimental.
Ok, perfecto. O sea, yo creo que es importante hacer estos ejercicios en pareja y también de manera individual. Podemos anotar ciertos, como que nuestros límites muy claros en una hoja de papel, de acuerdo a la edad que tengamos, como que los límites que no vamos a dejar que sobrepase la otra persona en nuestra pareja, hacer esos acuerdos como que escritos individualmente y hacer ese ejercicio de pareja es importante. También la escucha activa, ¿no? No te estoy escuchando cuando estoy haciendo otras cosas, como que viendo tele y te digo, sí, te estoy escuchando, pero realmente no te estoy escuchando. Eso no es una escucha activa y no nos va a generar, a la otra persona no le va a generar ese aprecio, la validación de sus sentimientos no va a estar desde un momento donde yo estoy distraído y realmente no te estoy escuchando. Entonces la escucha activa es importante e indispensable. También ser muy claro y directo, ¿no? En vez de decir como que siempre haces esto mal, podrías expresar mejor tus sentimientos de una manera más clara y directa, como que diciendo, empezando, ¿no? Me siento frustrado cuando esto sucede. Podemos hablar sobre cómo podemos manejarlo juntos. Y ahí está un manejo de conflicto, ¿no? A ver, podemos mejorar en esto, podemos hablarlo, comunicarlo desde la asertividad, evidentemente. Yo creo que también hay mucho esto de que las parejas se culpan, se señalan, como que tú siempre me olvidas o te olvidas de hacer esto, podrías cambiar a que me he dado cuenta que a veces olvidamos de hacer esto, cómo podemos trabajar juntos para recordar que mañana tenemos que lavar los platos o que nos vamos a organizar en dividirnos las responsabilidades equitativamente, ¿no? Entonces, no hablar desde la culpa, desde la victimización, sino también hablar desde la solución. Creo que esto de que cuando uno dice, tú nunca me escuchas, creo que también es otra expresión que hace mucho daño, porque el hablar en primera persona es como, o sea, el nunca está ahí como si nunca lo hiciera y nunca me escuchas, y si te sientes así, es posiblemente que haya algún conflicto que hay que solucionarlo en ese momento. Entonces, creo que es de eso, o sea, cambiar estas frases que generan muchos conflictos a frases donde se buscan soluciones juntos al manejo y sobre todo al manejo de nuestras emociones, porque no podemos controlar lo que el otro hace y no solo podemos vivir señalando lo que el otro hace, sino que también saber qué es lo que está en nuestro control para poder expresar de una forma más asertiva lo que nos está generando dolor, lo que nos está generando una necesidad o lo que nos está generando pues un poco de conflicto. Creo que lo más importante, y no me refiero a que solamente ir a la terapia de pareja cuando hay conflictos o cuando ya no hay nada que solucionar o ya no hay nada que hacer, creo que es importante mantener una rutina con el psicólogo de pareja para que hayan estos espacios donde se puedan solucionar no solo los conflictos, sino también llegar a acuerdos sanos y límites que se puedan cumplir. O sea, límites que la otra persona también los acepte y los pueda cumplir. Entonces, por supuesto, es de eso. Creo que es una de las maneras más importantes de poder estar en una pareja sanos, es yendo a terapia, definitivamente, porque ahí sí conocemos una perspectiva diferente, una perspectiva más ampliada y alejada de lo que nosotros podemos estar llegando a pensar y malinterpretar.
Por supuesto.
Les voy a recomendar un hermoso libro que a mí me encanta, que se llama El arte de amar, de Erich Fromm. Este explora diferentes aspectos del amor, desde el amor fraternal hasta el amor romántico, y proporciona una perspectiva filosófica sobre la naturaleza del amor y cómo construir relaciones significativas. A mí realmente ese libro me marcó mucho y creo que todos podemos aprender sobre relaciones saludables en este libro.
Genial, muchísimas gracias, Andrea. Estuvo con nosotros Andrea Silva, ella es psicóloga y nos estuvo acompañando en este tema, las bases para una relación sentimental saludable. Muchísimas gracias, Andrea, por tu compañía durante estos minutos.
A ustedes muchísimas gracias, a todos los oyentes, y a ustedes siempre es un privilegio estar aquí en la Radio Nuevo Tiempo. Muchos saludos y feliz día.
Para ti también, un feliz día del amor y la amistad. Y con esta entrevista, querida familia, terminamos conversando con el especialista.